que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
És la 1, a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hace un tiempo, la verdad, que no hacíamos referencia a esto. Nueva entrada de inmigrantes a través de la Valle de Melilla. Es el momento en el que algo más de 100 personas, la mayoría subsaharianos, acaban de rebasar el perímetro fronterizo que separa la ciudad de Melilla de Marruecos y lo están celebrando mientras se dirigen al centro de estancia temporal, algunos de ellos heridos. Lo habrían intentado más de 2.000. Esta vez no ha sido un salto como tal, sino que poco antes de las 7 de la mañana, estas miles de personas han conseguido atravesar una de las puertas del puesto de control fronterizo, la que está próxima al barrio chino melillense. Evidentemente no han llamado, la han derribado. No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que lo escuchamos, pero el matiz importante es que es la primera vez que se produce un acceso masivo desde que España cambió su posición histórica sobre el Sáhara en favor de Marruecos. Esto no es más que la constatación de que el problema de la inmigración en el sur de Europa no se ha disipado a pesar de esta nueva etapa diplomática. No es un problema que haya desaparecido así de la noche a la mañana. Podemos llevarnos muy bien con el vecino marroquí, políticamente hablando, pero esto no va a evitar que sigan llegando a esa frontera miles y miles de personas intentando acceder de forma irregular al territorio español, que es territorio europeo. El último salto masivo a la malla de Melilla tuvo lugar el 2 de marzo de este año 2022. Fue uno de los mayores que registró la valla fronteriza en su historia. Poco después, el día 18 de marzo, se hizo oficial que España cambiaba su postura con el Sáhara y aceptaba la propuesta de Marruecos. Uno de los efectos inmediatos fue que cesaron los intentos de salto, ya que la policía marroquí comenzó de nuevo a frenar los movimientos en el entorno fronterizo. En los últimos días, de hecho, se habían producido cargas policiales en el lado marroquí que presagiaban que podía haber un nuevo intento de acceder a España, como ha ocurrido hoy. La versión de Marruecos es que incluso han tenido agentes heridos. Hoy puede haber pasado varias cosas, que la policía marroquí se haya relajado en su vigilancia o, por ejemplo, que se haya visto desbordada por la presión migratoria, lo que sería ya como para prestar más atención, si cabe, a lo que ocurre detrás de esa valla de Melilla. No olvidemos que este asunto de la inmigración irregular y la presión en las ciudades de Ceuta y Melilla no va a desaparecer, por muy bien que nos llevemos con Marruecos. Se puede aliviar mientras siga colaborando, pero no nos vamos a quitar esa sensación de que el problema sigue ahí y dependemos de otros para mantenerlo controlado. Es viernes, es 24 de junio y hay más noticias que debes conocer a esta hora, unas noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera.
Día 121 de invasión rusa en Ucrania, Ángel. Las fuerzas ucranianas han tenido que retirarse de la sitiada ciudad de Severodonetsk. Rusia asegura que en los últimos 5 días ha tomado el control de 10 localidades de la región de Lugansk, al este del país, donde, por cierto, está muy cerca de controlar la provincia al completo. Este domingo en Madrid recuerda que se celebra la manifestación en defensa de la vida y la verdad, convocada por más de 200 organizaciones y bajo el lema Nos jugamos la vida. Transcurrirá desde la Glorieta de Bilbao a la Plaza de Colón, en Madrid, y se prevé multitudinaria con la presencia de miles de personas llegadas de toda España. Vienes viernes, último fin de semana de junio, igual te vas de vacaciones y tienes que saber que nos visita un frente atlántico que va a entrar por la tarde por Galicia y va a recorrer el tercio norte dejando chubascos y tormentas que van a ser fuertes. El domingo especialmente al noreste de la península, también Pirineos, zonas del norte de Aragón. Las temperaturas algo más frescas de lo normal para estas fechas. Otra cosa, el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Alfonso Carrasco, ha lamentado la mínima carga lectiva que ha dado las administraciones educativas a la asignatura de religión católica, cuyos currículos, por cierto, publica hoy el Boletín Oficial del Estado. La clase de religión, tienes que saber que juega un papel decisivo en la educación integral de los alumnos y apuesta por esta asignatura en el futuro por encima de vaivenes políticos o de leyes cambiantes educativas. Y Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, que este año, por cierto, cumple 75 años de fundación, ha dicho que a las puertas de esta organización no se van a cerrar porque las necesidades precisamente hoy son tremendas ante la situación de crisis que se ha generado tras la pandemia.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, Rafa Nadal ya conoce su camino para Wimbledon y esperemos que sea para el camino hacia el éxito otra vez.
Es el sueño de ganar el tercer Grand Slam seguido de la temporada. Lo que pasa es que no ha tenido un sorteo fácil. Va a debutar el próximo martes ante el argentino Cerúndolo y el hipotético camino hacia la final sería Querrey, Cilic, Félix Auger-Aliassime, Berrettini y Djokovic. Y duró también el sorteo para Carlos Alcaraz, porque va a debutar contra el alemán Struff y luego el camino hipotético Griespor, Ote, Sinner, Djokovic, Urkacz y Nadal en la final. En el cuadro femenino, por cierto, Badosa y Garbiñe van por el mismo lado que la número uno, Swiatek. Y hoy además es el día de las elecciones a la presidencia en el Athletic Club de Bilbao, con los candidatos, ya saben, Aretxabaleta, Barcala y Uriarte. Contamos noticias de las elecciones a esta hora. Álvaro Rubio.
El desfile de los socios con derecho a voto está transcurriendo sin ninguna complicación y con una organización de alabar, tal y como han manifestado los tres candidatos. La participación está siendo claramente superior a los comicios de 2018, 4 puntos más, aunque se espera que la afluencia vaya decayendo a lo largo de la jornada por ser viernes y por el buen tiempo que hace hoy en Bilbao. Las primeras encuestas de calle hablan de mucha igualdad entre las candidaturas de Jon Uriarte e Iñaki Aretxabaleta. Esa dualidad, Valverde-Bielsa. Ricardo Barcala estaría por detrás de sus rivales.
Además, el Villarreal ha hecho oficial el fichaje de Morales, el Cádiz el del atacante australiano Auer Mabil, y en las motos, en los entrenamientos en Assen, comienzan mandando las tres categorías Jack Miller, Aaron Canet y David Muñoz.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs aquí som des de Barcelona i per tota Catalunya en aquesta nova franja horària de migdia COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez i ara escoltarem la veu d'en Carles Lozada, cap d'informatius d'aquesta casa, per conèixer com està el temps, el trànsit i el transport públic. Carles Lozada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Mira, divendres de Sant Joan, divendres assolellat arreu de Catalunya, recta final d'aquesta setmana amb temps d'estiu, calor agradable, i aquesta tarda, com sempre, passa l'estiu algun ruixat poc important al Pirineu i temperatures també molt agradables. El cap de setmana, doncs, no esperem canvis importants, serà un cap de setmana molt tranquil, domini del sol, temperatures sense canvis i alguns núvols a la tarda, també amb aquests ruixats dispersos a les comarques del Pirineu. Les temperatures a poc a poc van pujant, 31 graus a Girona, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona, 27 a Lleida i 21 a Andorra la Vella.
I la informació, Lozada, per on passa aquest divendres?
Bueno, abans, sincerament, parlem del trànsit, que passa per aquí,
perdoni,
la informació.
Perdoni,
passa
jo anava
per
tan ràpid ja.
No, hi ha moltes més coses, però...
Perdoni,
la gent li interessa molt els serveis, i en aquest cas sí, el transport públic i la xarxa viària. Mira, el transport públic, tenim retards de 20 minuts, línia de Rodalies R3 i la R11, encara no hi ha servei entre Portbou i Cervera de la Marenda, ja en territori francès, per l'avaria d'un tren. Xarxa viària, prenent una nota dels embussos que hi ha a l'autopista P7, un clàssic ja des de fa setmanes, mesos, i el que ens espera, eh? Ara mateix hi ha 6 quilòmetres de cua entre Mollet i la Roca del Vallès, 3 quilòmetres a Vilalba Sasserra i 7 quilòmetres a Sant Celoni i Llinars. Hi ha un camió averiat, un camió tràiler averiat, talla un carril. La via alternativa que ens diuen que hem d'agafar és la C32, aquesta autopista de peatge de la Generalitat, però aquí també hi ha retenció, tot i el peatge, 2 quilòmetres de cua a Tordera i 3 a Mataró. Anem ara a la P7, a l'altra banda, a la sud. Hem anat a la nord, comarques de Girona, anem a la sud. Augmenta la retenció que hi ha en direcció Tarragona entre Castellbisbal i Castellbí. Hi ha 11 quilòmetres de cua, també molta paciència als usuaris d'aquest tram sud de l'autopista, i si voleu anar cap a la costa Barbacentre, també prepareu-vos amb paciència i amb tranquil·litat, perquè les dues carreteres que hi porten, la C35 i la C65 a Llagostera, tenen retencions en direcció cap a Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell. Quina retenció? 9 quilòmetres de cua, eh?
Déu-n'hi-do. Ara sí, senyor Lozada, què s'està cuinant en aquest informatiu d'aquest divendres 24?
Mira, a banda de la situació de les carreteres, a banda de la ressaca de la Revella, que per sort hi ha hagut pocs incidents arreu de Catalunya i que les hem comentat abans, sí, també us parlaré del risc d'addicció al joc amb diners, que ha passat del 4% l'any 2018 al 8% el 2021 entre els estudiants catalans de 18 anys. Això és molt greu, eh? Així queda recollit a l'enquesta sobre l'ús de drogues a l'ensenyament de secundària a tot Espanya, i nosaltres hem extret les dades referides a Catalunya. Durant l'any 2021 també va augmentar i molt els problemes d'addicció al joc a través d'internet, sobretot entre les noies. Aquest aquest és un tipus de joc, el d'internet, que els experts doncs diuen que enganxa molt i que cada cop va lamentablement a més. I també ens anirem fins al mercat de la Boqueria, ja que els paradistes d'aquest mercat, en una consulta, en un referèndum, han dit que no volen obrir els diumenges d'estiu tal com tenien la possibilitat de fer-ho. S'ha fet una consulta entre els botiguers i un 80% d'aquest mercat, que és el més internacional de la ciutat de Barcelona, han dit que el diumenge s'ha de tancar i volen descansar i volen estar amb la família. Els escoltarem.
Molt bé, doncs després a quina hora comença l'informatiu?
2:00 PM, 20 minuts.
Allà hi serem. Sí, Lozada, gràcies.
Vinga,
que vagi molt bé.
Vagi bé.
I ara, senyor Gil, la informació esportiva. Per on para avui la informació? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys. No, per favor, no. Anem a fer les coses com s'han de
fer.
És
que se m'ha oblidat una cosa, Montse.
Sisplau, per favor, don Carlos Lozada, qui és el protagonista demà del Converses, sí, a COPE Catalunya i Andorra.
Els divendres
ara no em doni un disgust.
No, els divendres sempre fem un petit abans del que serà
veritat,
el programa Converses, que va els dissabtes, de 12 a 1 del migdia.
No, és que tens ganes de plegar.
Clar. A COPE Catalunya i Andorra. És un programa que com ja tothom sap,
pràcticament,
el fem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, i aquesta setmana parlarem amb un empresari, un dels que sap més i millor de com va la petita i mitjana empresa a Catalunya. És el president de Pimec, el senyor Antoni Canyeta. Serà demà dissabte de 12 a 1.
Allà l'escoltarem, senyor.
Dit això, passo els trastos al
senyor. Dit això, vostè que coneix aquelles contrades, aviam quin dia ens munta un Converses per analitzar lo del Palamós.
Bueno, això és a l'inre d'altre costat, com ho dic en castellà.
Senyor Gil, gràcies per fer-li el recordatori al senyor Lozada i a Montse Rodríguez.
És que si no, no marxo tranquil de cap de setmana.
Perquè no feia el seu...
Jo vigilo el Lozada, les converses que fa.
Escolti'm, corto jo el pie, informació esportiva.
Mira, avui és el dia de les eleccions a la presidència de l'Atlètic de Bilbao, que està explicant ara el Gil. Doncs tenen el seu què, perquè segons qui guanyi les eleccions, l'entrenador de l'Atlètic serà Valverde, ex del Barça i de l'Espanyol. Segons el candidat que guanyi les eleccions, el director esportiu de l'Atlètic seria Ramon Planes, ex secretari tècnic del Barça i de l'Espanyol. I si guanya un altre candidat, el director esportiu de l'Atlètic serà Òscar Perarnau, que també va estar a l'Espanyol. O sigui que, entre d'altres seguidors de l'Atlètic de Bilbao, avui tenim a Javier de Haro molt pendent d'aquestes eleccions a la presidència de l'Atlètic de Bilbao, perquè, si no és Valverde l'entrenador, serà ni més ni menys que Marcelo Bielsa, que com tothom coneix en aquesta casa és l'entrenador de capçalera del Javier de Haro. Però, escolti, avui és un dia de partit de Lliga de Campions. Sí, no mirem aquesta cara. És,
sí,
és un dia de partit de Lliga de Campions, perquè aquest vespre l'Inter Escaldes d'Andorra, el campió de la Lliga d'Andorra, juga contra el Viking de Reykjavik. Eliminatòria a partit únic a territori del Viking, això sí, i si l'Inter és capaç de superar el seu rival, accediria a la següent ronda prèvia de la Lliga de Campions. I més a prop ja de casa nostra, la prèvia del segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, que demà a Palma disputaran el Palma Futsal i el Barça. Si guanya el Barça, campió de Lliga, l'equip de Jesús Velasco. Si guanyés l'equip balear, aniríem al tercer i definitiu partit de desempat. Twitter @SportsCope. Les preguntes del dia, com estan? Doncs miri, estan d'aquesta manera. Un 62% de copenautes no vol que Dembélé renovi pel Barça. Un 38% sí que ho vol. En clau blanquiblava, un 48% de copenautes creu que Oyer hauria de ser el porter suplent de l'Espanyol. Un 28% diu que s'hauria de fitxar un suplent. I un 24% aposta per Joan García.
Tot això i més, a quina hora?
3:05 de la tarda, amb Joan Batllori al comandament, i el calendari, i el mercato, i moltes coses més.
Gràcies, senyor Gil. I d'aquí un moment, aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra, parlarem dels actors de doblatge. El sector es reivindica i reclama millors condicions laborals. D'això en parlem avui, d'aquí una estona.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en super todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Como ya sabéis, hemos hablado estos últimos días en el programa sobre la subida del precio de la gasolina, así como las materias primas y los problemas que tienen los autónomos de nuestro país debido a todos estos cambios. Todo eso, pues, va a tener alguna repercusión en los ingresos de nuestros autónomos y desde COPE nos preguntamos, ¿hay alguna solución legal? Pues yo lo que voy a hacer es llamar rápidamente a los amigos de Área Jurídica Global al 900 90 17 16 y les voy a preguntar, porque tenemos con nosotros a Javier López y Ariadna López de ese Área Jurídica Global para ayudarnos a responder estas incógnitas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ante tanto problema, ante tanta subida, ¿hay alguna solución legal para todos estos problemas?
Siempre hay una solución. Es un lema del despacho, pero así es, siempre hay una solución. Especialmente en estos momentos donde hay tantas huelgas, ¿no? La gente sale a quejarse con toda la razón del mundo, ya que pues la subida de la gasolina, del aceite, de cualquier tipo de producto, genera al final que sea más difícil llegar a final de mes, ¿no? Que tengamos más pérdidas, claro, en nuestra economía personal. Y hay soluciones.
Cuando más problemas tienen los empresarios, las personas físicas, más es necesaria la figura de un experto financiero y jurídico para explicarte, para analizar tus deudas, ver cómo podemos refinanciarlas, que existe una ley de segunda oportunidad que exonera al 100% de las deudas que no podemos pagar. Cuando ya detectas que es más difícil llegar a final de mes, hay que ponerse en manos de un profesional para que reestructure tu deuda. No hace falta tener cuotas impagadas, que si las hay también las arreglaremos, pero incluso con cuotas al día es el momento de llamar a un profesional para que vea, ya seas autónomo, pensionista, porque estás avalando a tus hijos o tengas deudas como pensionista, empresario, autónomo, cualquier persona necesita de un abogado profesional para analizar su situación financiera. Y más ahora, que es más difícil llegar a final de mes.
¿Y por qué no se hace eco de todo esto para que esos autónomos, esos empresarios que están teniendo fuertes pérdidas y están generando obviamente deudas, pérdidas y que tienen un montón de gastos fijos, ¿por qué no se les ayuda? ¿No interesa que se sepa que existen este tipo de ayudas que vosotros ofrecéis?
¿Quién le va a enseñar eso? ¿El gobierno le va a explicar que las deudas de Seguridad Social y Hacienda se cancelan? ¿Los bancos van a enseñarle a los deudores que hay una ley que cancela las deudas?
De hecho, nosotros aún estamos aquí esperando. Como empresa privada damos a conocer las múltiples soluciones que hay ahora mismo en la ley española. No estamos acostumbrados a que la ley juegue a nuestro favor, pero en este caso es así. Y la gente también muchas veces conoce la ley, pero no se la cree. O sea,
claro,
es realmente un hecho de decir, puedes volver a empezar desde cero, tu vida financiera se puede resetear. Son frases o afirmaciones que cuestan de entender, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan a tener problemas jurídicos, financieros, y tardan mucho en dar ese paso, ¿no? Cuanto antes se dé, mejor.
De ahí la importancia de medios de comunicación como la COPE para ayudar a informar a todo el ciudadano que hay una ley que cancela tus deudas, que hay profesionales que pueden reestructurar tu deuda para poder llegar a final de mes y no meterte en más líos jurídicos o financieros.
¿Cómo cambia la vida de un día a otro cuando gente se pone en contacto con Área Jurídica Global y le explicáis de pe a pa en qué consiste?
Pues imagínate, desde salir de ASNEF a paralizar las llamadas que hacen las empresas de recobro.
Paralizar todos los embargos, exonerar del 100% de la deuda.
Que te lleguen monitorios y los vayamos paralizando a medida que van llegando.
Lo más difícil de esta ley, tristemente en España, pensar que en Italia se han acogido a esta ley 600.000 personas. En Francia 300.000, 200.000 en Alemania. Y en España 15.000, de las cuales la gran mayoría son de Área Jurídica Global. Cuando me preguntan qué es lo más difícil de esta ley de segunda oportunidad, que el cliente español te crea. Porque cree que es publicidad, cree que es pues una exageración, pero no, es cierto. La ley de segunda oportunidad, normativa europea, existe y cancela el 100% de tus deudas.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes que llamen a Área Jurídica Global, 900-90-17-16, o tenéis la página web donde podéis encontrar la información, www.areajuridicaglobal.com. Y lo más importante, Javier y Ariadna, es que vamos a poder dormir tranquilos, y dormir es salud, y sin salud no hay nada que hacer. Así que si tenéis algún problema, llamarlos, 900-90-17-16. Gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El doblatge és aventura. Sempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
El doblatge és amor. Sisplau, toca la Sam.
Sisplau, toca la Sam.
El doblatge és il·lusió.
És ben trist que vostè no aprengui més del que veu, perquè fins i tot les carxofes tenen cor.
El doblatge és drama. Jo no estic en perill, Skyla. Jo sóc el perill. Jo sóc el perill.
El doblatge és art.
Sou tots una colla de traïdors, de covards i de fracassats. Moriran ofegats en la seva pròpia sang.
El doblatge és llengua.
Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana.
El doblatge són llengües.
Los amigos no mienten.
El doblatge és la nostra història.
El doblatge és qui som.
Sóc jo. Sóc jo.
I jo.
I jo.
I jo.
Però sobretot...
El doblatge... ets tu.
Donem la cara pel doblatge.
Lluís Posada, Montse Miralles, Domènec Farell, Lluís Marco, Maife Gil, Isabel Valls, Carla Torres, veus inconfusibles i les seves cares, en alguns casos, poc conegudes. Àlex Casanovas, actor i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Tinc la pell de gallina ara mateix. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, aquesta també és una de les virtuts que té el doblatge, és a dir, que no només amb la interpretació dels actors, sinó amb la interpretació que fan els actors i les actrius de doblatge d'una versió original, de la interpretació d'un altre actor o actriu, ens poden transmetre aquestes emocions i aquesta mala llet o aquesta tranquil·litat o aquesta serenor. És una feina difícil, és una feina compromesa, perquè és evident que no estàs deixant de canviar una mica aquella interpretació per acostar-ho a la gent que parla el teu idioma, la teva llengua,
sí.
Però que és molt compromesa i molt difícil.
Certament. Escolta'm, 100.000 persones han visualitzat aquest vídeo?
Doncs sí, aquestes són les últimes dades que tenim, 100.000 i escaig, 100.100, 100.000, per allà va, sí, sí.
I t'ha sobtat o no?
Doncs t'he de dir que sí, us he de dir que sí, que ens ha sobtat, que nosaltres pensàvem que teníem un bon material, que s'havia fet un bon material amb els actors i les actrius, i que el producte final estava bé, però realment que hagi tingut... aquesta tirada que hagi arribat a tantíssima gent i que tanta gent ho hagi visualitzat és un orgull i també és una línia a marcar. Vull dir que potser les comunicacions les hem de fer més en aquest sentit.
Efectivament. Tu com a president i actor, òbviament, d'aquesta Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, si et pregunto o que em reafirmis allò que diuen de que els actors de doblatge els millors són a Catalunya, què em diries?
Jo em diria que sí, que per descomptat.
És veritat.
El que passa, que també t'he de dir que hi ha molt bons actors i actrius de doblatge també fora d'aquí de Catalunya, però és cert que aquí ha estat durant molt temps una de les escoles i un dels referents en el que és en el doblatge a tot l'estat espanyol, no només en llengua catalana. Recordo també quan es van començar a doblar aquí, perquè en el País Valencià no tenien l'estructura necessària,
sí.
I es van començar a doblar aquí moltes sèries i moltes pel·lícules destinades al País Valencià.
És veritat.
Sí, sí.
Àlex, el sector...
Ho dic perquè jo hi vaig tenir la sort de ser-hi en aquella època.
Clar.
El 87, aproximadament, 88.
Certament. Sí. Escolta'm, el sector del doblatge fa temps que denuncieu que està precaritzat durant la pandèmia, com en tantes altres professions. Els intèrprets, directors, tècnics i estudis de doblatge van haver d'aturar la seva producció pel confinament i, posteriorment, l'aturada de rodatges internacionals va fer perillar la feina de tots aquests professionals. Ara la situació sembla, Àlex, que a poc torna a la normalitat amb el retorn de les grans estrenes i la producció de les plataformes digitals.
Sí, sortosament, és veritat, hem passat un cop dur, com tot el sector de les arts escèniques, l'audiovisual i la música, el doblatge també va sofrir. També t'he de dir que aquí a Catalunya també vam començar des de l'Associació d'Actors conjuntament amb Doblatge Unida de Barcelona, vam establir uns protocols de seguretat seguint una mica les prescripcions que marcava Procicat i conjuntament amb els estudis de doblatge per donar un lloc de treball segur als dobladors i dobladores que anessin a treballar. I és cert també que s'està recuperant mica en mica aquesta feina, degut també a la recuperació que té la producció audiovisual a nivell global.
Àlex, encara s'ha de ballar i molt més per fer-se valorar aquesta professió vostra com una eina interpretativa de divulgació cultural i de normalització lingüística.
Sí, sembla mentida, però sí, el doblatge, que va ser una de les eines de les que més se'n va parlar quan va començar tota la part de la normalització lingüística, on ens arribaven sèries que estàvem acostumats a sentir i escoltar en castellà i mai ens vam qüestionar per què era en castellà i no en anglès o en francès sí. O en grec, doncs el català ens va sobtar, però després ens hi vam acostumar ràpidament. I ara després, mica en mica, curiosament, ha passat el doblatge en català per una etapa com menys valorada. No ha passat així, en canvi, amb els altres doblatges, però sembla que aquí sempre hem d'anar un pas més enllà. Però jo crec que gràcies a la feina de tots i totes les professionals del doblatge, la gent està veient que moltes vegades és necessari el doblatge. A vegades per veure un producte d'entreteniment o per tenir una major comprensió i identificació amb la història que s'estan explicant, és sí. Molt més fàcil sentir-ho en la veu que t'és propera que no pas haver d'anar llegint els subtítols.
És veritat.
Però, en fi, no vull obrir tampoc cap debat de si què és més pur, si el doblatge o la versió original. És evident que la versió original té tota la riquesa de la interpretació i de l'intèrpret en aquell moment.
Certament.
També m'agradaria recordar als vostres oients que hi ha molts actors i actrius que, encara que apareguin en una versió original, ja no apareixen amb la seva veu, sinó que han estat doblats prèviament per altres actors i actrius pel que sigui, perquè al final en producció han decidit que la seva veu no acabava de tirar o que no eren prou professionals i han acabat estant doblats.
Àlex, per què el vostre sector a Catalunya no té un conveni que reguli la professió? Ho dic perquè l'any 2014 va acabar la vigència del que fins llavors ho regulava.
Sí. Doncs realment hi havia unes relacions no massa bones entre la part patronal i la part dels treballadors, dels actors i les actrius, i això va fer que, gràcies a la reforma laboral que va promoure el PP en el seu moment, al cap d'un any de que no s'arribés a un acord amb la renovació d'aquell conveni que existia de doblatge, es donés per extingit. I ara, actualment, també gràcies a una feina que es va estar fent durant la pandèmia, que sembla mentida, però durant la pandèmia va haver molta gent que vam estar treballant, que va estar treballant sí. Per continuar defensant els drets i millorar les condicions de tots. Doncs es van aconseguir uns pactes amb algunes empreses de doblatge, amb la majoria d'empreses de doblatge d'aquí de Catalunya, que moltes d'elles operen a la demarcació de Barcelona i Rodalies, on es recuperaven els sous que hi havia en el conveni del 2009. Però és a dir, són uns sous que ja venien del conveni del 2007 perquè no se'ls havia aplicat cap augment ni cap pujada d'IPC ni res. És a dir, ara actualment s'està treballant amb uns mínims que són els preus que hi havia l'any 2007 a Catalunya en el sector del doblatge.
Doncs ja han passat uns anys,
Sí, han passat una mica d'anys, ha plogut, ha fet calor, hi ha hagut pedregades, hi ha hagut de tot, però ara sembla que s'estan establint una altra vegada les condicions que poden afavorir una altra reunió entre una patronal del doblatge i la part dels actors i les actrius de doblatge.
Àlex, hi ha intrusisme en aquesta professió? T'ho dic perquè hi ha molta gent que diu jo vull fer un curset per ser doblador. És que ser doblador no és només fer un curset, és ser actor, és tenir ja darrere unes tables, però hi ha intrusisme o no?
Sí, n'hi pot haver. És a dir, en moments en què, també aquí hi va haver un moment en què es va fer una vaga de doblatge a Catalunya, doncs es va tirar mà de molta gent que no era en aquells moments professional, que després, a mesura que han passat els anys i han continuat treballant, han assolit ja una facilitat en la feina i una professionalitat en la feina, però és cert. El que passa que sí que està més regulat, com que tampoc és un sector on hi hagi molta, molta, molta feina, malauradament, doncs les escoles de doblatge serveixen perquè tots aquells que vulguin entrar en el món del doblatge tinguin unes bases prou sòlides i prou fermes. I, de fet, són bastant reconegudes fora del país les escoles de doblatge que tenim aquí a Catalunya.
Home, crec que hi ha una vintena, no?, aquí a Catalunya, a Barcelona, crec.
Sí, no et puc dir exactament quantes n'hi ha, però sí que n'hi ha unes quantes. Van començar sent una o dues, i també deien, sí, bé, però aquí el que fan és que facis un curset i llavors pagues el curs, però després no tens feina. Ah. No, de feina n'hi ha, sí, també de producció per doblar n'hi ha. I com tot, és un peix que es mossega la cua. No sempre els mateixos actors poden fer tots els personatges, i quanta més diversitat hi ha, més necessitat es té. I això també és una cosa que es va aconseguir ara darrerament amb TV3, dins de les homologacions que fan amb els estudis de doblatge per doblar tot el producte audiovisual que emeten després, i és tornar a recuperar aquella qualitat que hi havia.
És veritat.
És cert que durant molts anys s'ha estat primant el que fos una producció barata a nivell de doblatge, això volia dir pocs actors en els ambients, gairebé sempre la mateixa gent i molt ràpid de fer. I ara es va aconseguir que es tingués en compte aquesta varietat i aquesta qualitat una mica equiparable al que és també el pressupost econòmic.
Efectivament. Escolta'm, és una feina apassionant. A mi se'm posa, només escoltant el vídeo, ja se'm posa la pell de gallina. Hi ha autèntics cracs d'actors que fan doblatge. Veus inconfusibles, les cares, en alguns casos ho deia jo, poc conegudes, però en el teu cas sí que et coneixem i molt, Àlex Casanovas. És un plaer tornar a escoltar-te. I és que jo desitjo que tingueu molta feina i que passi la calor, però que hi hagi feina, però que passi
que
almenys la calor.
I per passar la calor, el millor que pot fer la gent és anar a les sales de cinema,
efectivament,
que hi ha uns aires acondicionats fantàstics, i anar a buscar les versions originals i les versions doblades en català també.
Efectivament, tu has dit. Àlex Casanovas, actor i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, molta merda. Gràcies per estar-hi amb nosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Vols gaudir de la millor música davant del mar? Tornen les nits al Port de Badalona. Tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, els millors espectacles a Marina Badalona. Los Vivancos, tributs a U2, Tina Turner, Dire Straits, dansa, monòlegs i molt més. A partir de l'1 de juliol gaudeix de la cultura, l'oci i la gastronomia a les nits al Port de Badalona. De les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Schaatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular
con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Cope Cataluña y Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1 i 34 minuts, això és Migdia, Cope Catalunya i Andorra. I feia un moment, Àlex Casanova, l'actor i president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ens parlava de que un bon lloc per anar-hi avui o qualsevol dia és un cinema, per l'aire condicionat i també per veure el què. Doncs, per exemple, avui l'estrena del biopic d'Elvis Presley. Avui en parlarem d'aquí un moment amb el Club de Fans, que organitzen avui diverses activitats. Parlarem amb el president del Club de Fans d'Elvis a Catalunya i a Espanya. Pero antes, quiero darte un consejo, sobre todo un buen consejo de los amigos de ITA. Agresividad, absentismo escolar, consumo de sustancias. En ITA son especialistas en trastornos de conducta y en salud mental del adolescente. Llámales 900-500-535 o visita la web de itasaludmental.com. Joaquín, lo que ¿cuántas veces has bailado esta canción?
Bailado algunas, no muchas, bueno, algunas sí. He escuchado muchísimas más.
Te las debes saber de memoria, ¿no?
Sí, lo cierto es que sí, los clásicos y bueno, la mayoría de la discografía de Elvis. De hecho, una vez hicimos una prueba con unos amigos y era poner 2 segundos de la canción y adivinar cuál era. Y sí, casi todas.
Oye, ¿qué tienes, vinilos de Elvis?
Sí, vinilos, CDs, DVDs. No os he contado, pero no sé, 200, 300, es que no lo sé. Es que el tema, lo que pasa con Elvis es que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que falleció,
sí.
Pues...
Cada, ¿pero ha muerto?
Físicamente sí, musicalmente no. Y desde que desapareció, por decirlo.
Sí, porque de esto es un capítulo aparte, esto sí. Es un expediente Iker Jiménez, ¿eh?
Sí, y tanto. Bueno. Pues eso, como te decía, desde entonces, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses... hay algún lanzamiento de Elvis, algún concierto, versiones alternativas, sí. Ensayos, es algo increíble, es un no parar. El fan de Elvis, ser fan de Elvis es una ruina.
Desde luego, bueno, ahora me lo cuentas. Bueno, Joaquín Luque, que hemos empezado hablando de Elvis, es el presidente del Club de Fans de Elvis en España. ¿Lo tuyo con Elvis cuándo empezó?
Pues empezó, digamos, cuando Elvis falleció. Yo tenía 6 años cuando él falleció. Uh-huh. Y bueno, lo vi en la tele, vi la noticia, empezaron a poner sus películas. Y bueno, pues dije, uy, me empecé a interesar por él, ¿no?
Sí.
Y a raíz de ahí, recuerdo que había en mi barrio un mercado ambulante, que había un puesto de esos de cassettes, que ya no existen.
Sí.
Y iba comprando cassettes de Elvis, iba escuchando diferentes canciones. Y a raíz de... una vez que volví de la mili en el año 90, pues 91 mejor dicho, me enteré de que había un club de fans y pues me apunté y desde entonces hasta hoy.
Hasta llegar a presidente.
Sí. Los primeros años fui un socio normal. A partir del 94 pues empecé a ayudar a la directiva que había entonces y desde entonces hasta ahora pues he formado parte de la directiva. Y estos últimos 11, 12 años ya como presidente.
Oye, ¿has adoptado en algún momento de tu vida la estética Elvis?
Bueno, de más adolescente igual sí, más tupé.
Sí.
Ahora ya no tanto. Pero básicamente, sí, básicamente es eso, el pelo y eso.
¿Tú crees que de Elvis sabemos todo? ¿O realmente nos hemos quedado con esa imagen del tío guapo, que bailaba Que te mueres, etcétera, que cantaba súper bien? ¿Qué es lo que no sabemos de Elvis?
Pues a nivel general hay muchas cosas que el público pues puede desconocer. Por ejemplo, que Elvis era una persona muy solidaria, que hacía conciertos benéficos, que ayudaba siempre a toda la gente que tenía a su alrededor. A nivel musical, seguramente la gente se queda con los clásicos, ¿no? Pero su discografía es muy grande, es enorme. Tiene más de 800 canciones grabadas en estudio y en directo. Y bueno, pues a nivel humano, a nivel físico, digamos que la gente se queda siempre con el Elvis gordo de Las Vegas. Pero es que Elvis en Las Vegas no estuvo gordo. Elvis empezó a engordar a partir del año 75. Fueron los últimos dos años los que tuvo un gran declive. La gente suele comparar a Elvis con traje blanco, decir que ya estaba mal físicamente, y no es así. Tú coges el documental That's the Way It Is del año 70, es un documental espectacular, con Elvis ensayando, Elvis en el escenario en Las Vegas, y está físicamente está impecable. En el Aloha From Hawaii, en el concierto de Vía Satélite, lo mismo. O sea que hay muchas cosas que hay que estudiar más a Elvis y no quedarse con los cuatro tópicos.
¿Cuál es el origen de Elvis?
El origen de Elvis está, como él decía, pues en una mezcla, si te refieres musicalmente, a una mezcla de gospel, country y rhythm and blues. Uh-huh. Él cogió de pequeño, pues él vivía en Tupelo, en un pueblo de Mississippi, y allí pues estaba, él era una familia muy muy pobre, estaban eran los únicos blancos que vivían en una zona de negros, uh-huh. y de ahí empezó pues a absorber toda la música gospel por un lado, el country por otro, y empezó pues a mezclarlo todo y a escuchar todo lo que podía en la radio, en las iglesias, a su alrededor. Cuando llegó a Memphis lo mismo, y a raíz de ahí pues él fue absorbiendo todo eso, y al final fue lo que sacó en el año 54 cuando grabó That's All Right, Mama.
Pero al principio no fue fácil, ¿no? Porque Elvis al principio era como diciendo, pero este tío, ¿dónde va, no?
Sí, no fue nada fácil. De hecho, él fue a grabar a Sun Records, a los estudios de Sun Phillips. Allí había una máquina en la que te podías grabar un acetato por $4, si no recuerdo mal. Y él lo que quería era hacerle un regalo a su madre. Fue allí, grabó dos canciones, que fueron That's When Your Heartache Began y My Happiness. Y pues se fue de ahí del estudio para regalarse a su madre. Pero la secretaria, que no estaba Sun Phillips en aquel momento, pues le gustó lo que escuchó, se guardó la grabación. Cuando vino a Sun Phillips se la mostró. Dijo que bien, que estaba muy bien, pero la guardaron en un cajón. Y cuando Elvis volvió a intentarlo, volvió a grabarse otro, supongo que también con la intención él de que la escucharan, ¿no? Grabó otro acetato. También se lo guardó la secretaria, se llamaba Marion Keisker. Y a cabo de un tiempo, Sun Phillips escuchó la voz de un grupo vocal de color que recordaba mucho a Elvis. Y fue entonces cuando, al no localizar a ese cantante, pues llamaron a Elvis. Fue allí, empezó. Sam Phillips le dijo que tocara todo lo que supiera, empezó a cantar diferentes cosas, todo eran baladas. Y Sam Phillips no encontraba lo que estaba buscando. Y en un ensayo, Elvis empezó a improvisar un blues de Arthur Big Boy Crudup, que era That's All Right. Lo empezó a improvisar, se unieron su guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black. Y Sam Phillips los escuchó y les dijo que pararan, que volvieran a empezar, empezó a grabarlo, y de ahí salió That's All Right, que fue el primer single que publicó Elvis.
Uh-huh. Oye, ¿de ahí a hacer películas? Porque claro, nosotros en nuestra época empezamos a ver a Elvis también en las pelis, ese movimiento de cadera que decías, joder, ¿no? ¿Cómo se mueve y cómo canta el tipo, ¿no? Nos hemos quedado con la imagen romántica de Elvis, pero desgraciadamente los últimos años parece como que han pesado más que todo lo que ha sido su larga carrera. Uh-huh.
Sí, así es. Elvis empezó en el año 54 en Memphis. Mm-hmm. Primero fueron giras a nivel local por el sur de los Estados Unidos. Luego ya cuando conoció al coronel Parker a finales del 55, se hizo su manager. Lo llevó a televisión, de televisión al cine, y en el año 56 fue el año de máxima expansión de Elvis. Fue un año importantísimo en su carrera, el 57 también, el 58 ya se fue a la mili, hasta el 60... que volvió y la cosa ya cambió, empezó a hacer películas, dejó el directo hasta el año 68, luego en el año 69 volvió a directo, pero es una trayectoria en años, es corta, porque son 24 años o 23, pero musicalmente es muy amplia, porque Elvis dejó grabadas 33 películas, dejó casi 70 LPs, dejó muchas cosas y era una máquina de producir música.
Uh-huh. Oye, hoy es día 24, uh-huh. Hoy estás nervioso porque es el estreno de la película Elvis.
Sí, hoy va a ser un gran día. De hecho, estamos todos, llevamos ya semanas esperando que llegue el momento, deseando que llegue la película.
Sí.
Lo hacemos con, bueno, hay de todo, hay fans muy, digamos, que son contrarios a la película, sin darle una oportunidad, sin haberla visto todavía, sí. Pero yo creo que hay que ir con la mente abierta. Habrá fallos seguramente, pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo y que vamos a disfrutar de la película. Y que la gente va a ver cosas de Elvis que hasta ahora no ha visto y que, bueno, va a dar una visión muy diferente de Elvis, y creo que eso es importante, y también a la vez pues intentar atraer a más público, a más fans nuevos hacia Elvis, ¿no?
¿El actor que han escogido, qué te parece?
Bueno, voy a decir lo que dice todo el mundo, a nivel físico no se parece, pero yo creo que aquí lo importante no es que se parezca o no se parezca, lo importante, sí, es que a la hora de actuar digas, es Elvis. Hace unos años hubo la película Elvis y Nixon, no recuerdo el actor, por cierto, muy divertida,
sí.
Y él físicamente no se parece en nada, pero lo ves cómo actúa, lo ves lo que hace con el... Con Nixon en la Casa Blanca, y dices, es que es Elvis, está haciendo de Elvis. Y yo lo que espero es que Austin Butler, pues, que haga lo mismo. Es un trabajo muy complicado porque es representar a Elvis en tres décadas diferentes.
Claro.
De los años 50, 60, 70, físicamente hay muchos cambios, vocalmente también hay muchos cambios, que de hecho la voz de Elvis sí que aparece, pero se ve que el director decidió que para los temas de los 50 no le gustaba la calidad y decidió que fuera el propio actor el que los grabara. Entonces habrá un cambio ahí de voz a partir de los 60, que sí que será Elvis, pero yo creo que para él ha sido un reto muy muy importante, y bueno, yo creo que esperemos que el resultado final sea muy positivo.
Eso esperamos todos. Oye, ¿cómo lo vais a celebrar en vuestro club de fans? ¿Estáis organizando algo? Es hoy el estreno, recordemos, hoy 24 de junio. ¿Qué vais a quedar todos? ¿Vais a ir todos al cine a la vez? ¿Cómo lo hacéis?
Pues llevamos ya varios días anunciándolo. Y hoy en las diferentes delegaciones hemos intentado pues reunir a los socios del club, a los fans, y concretamente aquí en Barcelona, gracias a Filmex Gran Vía, gracias a Jaime y a Eliseo que se han puesto en contacto con nosotros, y que ha sido un placer colaborar con ellos, y que esta noche va a ser increíble, pues nosotros estaremos en Filmex Gran Vía. Además, viéndolo en versión original, porque el doblaje también tengo que decirte que no nos acaba de gustar. Y además en pantalla, en la triple pantalla, en Screen X, que es una experiencia inmersiva de 270 grados, que puede ser espectacular. Así que si alguien me está escuchando y no sabe qué hacer, que se venga a ver la peli esta noche al Filmex Gran Vía, que será una gran experiencia.
Oye, vosotros hacéis conciertos benéficos, Elvis and Friends, que organizáis cada año con los amigos de Luz de Gas, ¿no? Uh-huh. En enero.
Efectivamente, ya llevamos haciéndolo, salvo la pandemia, desgraciadamente, pero 6 o 7 años seguidos. Empezó como un homenaje al cumpleaños de Elvis en enero, y a raíz de ahí pues decidimos ampliarlo, decidimos convertirlo en un concierto benéfico al que asisten muchos músicos de Barcelona, como Dani Nello, Tori Sparks, también han venido gente a nivel nacional como Gurruchaga, como Jaime Urrutia, Ramoncín también estuvo, Camino Diego.
Sí, acuerdo.
Viene mucha gente, este último año vino, ayer no me acuerdo el nombre, bueno, ya me
acordaré. Te saldrá, tranquilo.
Ya me acordaré. Bueno, ahora mismo, pero viene mucha gente del mundo musical, tanto de Barcelona, del panorama musical de Barcelona y de España. Y en estos 6 o 7 años hemos conseguido repartir en diferentes entidades benéficas unos 20.000 euros, que no está nada mal.
Caray. Oye, los últimos 10 años habéis crecido muchísimo, ¿no? Vuestro club de fans, sí, oficial de Elvis en España.
Sí, antes era algo más familiar, más pequeño, pero desde hace 10 o 11 años, desde que trajimos a la banda de Elvis por primera vez a España, a Barcelona, a la TC de Van, pues desde aquel año decidimos dar un paso más, hacer algo más grande, y a partir de ahí empezamos a hacer los conciertos con la TCB, los conciertos benéficos, nos hemos expandido mucho, hemos captado más socios, y bueno, la idea es seguir avanzando y dar a conocer el legado Elvis a todas aquellas personas que quieran saber.
Muy bien. Oye, ¿para cuándo el viaje a Memphis?
Pues nada, dentro de un mes, del 8 al 18 de agosto, la Elvis Week, con conciertos, con excursiones, visitando Sun Records, visitando Graceland, iremos a Nashville también, iremos a Tupelo, iremos a muchos sitios.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué te dicen en casa? ¿Qué te dicen, Joaquín?
Uf.
Lo tuyo no tiene solución, ¿no?
No, no. Mi mujer cuando me conoció ya era así, Y como digo siempre, se casó con dos.
¿Tu mujer es fan también de Elvis?
No, lo tolera porque no le queda otro remedio.
¿Es de los Rolling? ¿Le gustaba?
No, le gusta más otro tipo de
música. Otro tipo de música. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, Joaquín, cada uno es como es. Sí, sí. Tú, lo tuyo es pasión por Elvis. De hecho, eres el presidente de ese club de fans de Elvis en España. Hoy es el estreno de esa película, tenemos muchísimas ganas de verla. Seguro que vamos a tener la piel de gallina, alguna que otra lágrima.
Seguramente.
Volveremos a hablar para ver qué tal ha sido esa experiencia y volveremos a hablar porque estaría muy bien hablar de cómo son esos viajes para ir a Memphis. Para la gente que nos escucha, Joaquín, antes de marcharte y quiera unirse a ese club de fans oficial de Elvis en España, ¿qué hay que hacer?
Pues muy fácil, pueden entrar en nuestra web www.clubelvis.org o en el Facebook de Club Elvis, facebook.com/clubelvis, y allí pueden conseguir la información.
Qué bien. Oye, ¿lo de bailar se te da bien a ti?
Regular.
Oye, que ha sido un placer. Mira, había Joaquín Luqui, que en paz descanse, y tenemos a Joaquín Luque, que es el fan, bueno, del Club de Fans, el presidente del Club de Fans de Elvis en España. Oye, qué guay, me has transmitido muy buen rollo.
Me alegro y espero verte esta noche.
Hombre, ahí estaremos, cantando lo que se puede, bailando también.
Ah, también hacemos karaoke.
¿Sí? ¿También? ¿También? Ah, eso sí me apunto. Joaquín, que ha sido un placer, gracias y larga vida a ese club de fans. Y ahí tenemos a la gran voz de Elvis, hoy, estreno de su película.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural. Parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo bajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicado el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues, Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos TEN. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno, de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Cebo, de Ladislao Baida. El viernes por la noche, en 13.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, sí. las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí. Con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí. Y gratuita, sí. Yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas, si no las tiene, las pedimos, me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí. Y dicen, no, yo quiero el doctor Los Certales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos porque lo tengo muy claro y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh. Y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo...
Las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Bueno, y antes de marcharnos lo vamos a hacer con una sonrisa, porque así nos lo indican los amigos de Institutos Odontológicos. Cuidan activamente tu salud dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel, estética, ortodoncia invisible, implantes de carga inmediata. Infórmate en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes. Y nosaltres... Marxem amb un somriure. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara et deixem amb la informació. Pilar García Muñiz, fins demà.